Era algo bien que tuve, me desperté, fue entre la madrugada y esos sueños son buenos, entre la madrugada. Sonó la alarma, perdón, y le dije yo a Rey porque me desperté, después del sueño me desperté y solo me quedé con la voz del Señor diciéndome eso. Y yo quería saber más porque me borró las visiones que me mostró. Pero entendí muchas cosas dentro de mi corazón cuando me desperté. Entonces, cuando me desperté y sonó la alarma, le dije yo a Remo, deja más, un poquito más, dame una media hora más, porque yo quería volverme a dormir y volver poder recordar lo que él me había mostrado. Pero recuerdo como que era algo que fue, pero bien rápido, las visiones que me dio y me dio y me dio y me dio. Y algo es bien tremendo, hermanos, para que nos preparemos. Me dijo que las pestes vienen. Que las pestes vienen. Que tengamos mucho cuidado. Porque en esas visiones que yo logré ver, bueno, que él me mostró y que pude ver, quiere que lo que yo más recuerdo y entendí es que tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado, tanto en el aseo, ¿ok? Tengan cuidado lo que tocan. Que tocan y los meten a la boca, ¿no? ¿Qué? O se toquen alguna parte donde está abierta y tengan la mano, ¿ok? Tengan mucho cuidado cuando se enferma alguno de los niños, déjenlo en casa, aunque en la escuela vayan a hacer, hay que pedir de que no se sentía bien y está, y atenderlo lo más pronto, ¿ok? Porque va a haber un problemón, ¿ok? Si ellos saben de que nosotros estamos enfermos y las cosas que van a hacer, ellos van que quieren que vayamos al hospital. Y en el hospital, el Señor nos cubra. El Señor nos cubra, hermano. Solamente que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vienen las pestes, me dijo. Vienen las enfermedades. No va a ser, no es, veo con lo que él me mostró, veo que no son así de la noche a la mañana, van a empezar poco a poco, pero que ahora viene el tiempo de las pestes, vienen enfermedades, que no va a haber cura, no va a haber cura. Entonces, solamente los que estamos bajo la cobertura del Señor no nos van a tocar, porque hay promesas. Pero tenemos que obedecerle al Padre. Tenemos que obedecerle al pie de la letra sus mandamientos, porque solamente Él. Ahora, no temamos, porque nos pueden medio a zarandear esas pestes, ¿ok? Pero vamos a confiar en Él. Vamos a confiar. ¿Recuerdan de Job? Aquí los doctores me han dicho, ya abran el hoyo y lo enterramos vivo. ¿Ya? No. Confiemos y él soportó el final. Dice que hasta los perros lamían sus llagas. Tenía un tiesto, un pedazo de sí, ¿saben de esas, de las tejas que hay? Las tejas cuando se quiebran y queda un pedazo que agarra, con ese se rascaba él la sarna, bueno, que estaba por fuera, ¿no? De su piel, pero ya tenía en todo su cuerpo. ¿O qué dice su palabra al final? Y Job lo confiesa. Que dice que le dio una piel joven, como de bebé, le regresó todo, todo se lo dio de nuevo el Señor, se lo restauró, se lo volvió de nuevo. Así que no temamos, no temamos, Él nos va a cuidar, Él va a tener la precaución de nosotros, nada más tengamos cuidado en la forma que nos comportamos y estamos, oh, y que vivimos, sí, porque Él me decía que tenemos que, me mostraba eso, y eso era lo que yo quería de nuevo ver, porque sí me mostró algunas cosas que necesitábamos. Ok, vamos a seguir, porque todavía estamos en las fiestas de otoño, y todavía es Tenemos, estamos un poquito atrasaditos nosotros en estudio de las fiestas del otoño de trompetas. No pudimos cubrir un tema bastante interesante que es la resurrección. La resurrección de los muertos, que es parte todavía de Yom Teruah. Hicimos la introducción de Yom Teruah, que es el despertar al sonido de trompetas, y tenemos que ver esto porque es bien importante. Déjenme pasarles también esto para que sea de... Entonces, las fiestas de trompeta cubren muchas cosas. Cubren al sonar de las trompetas, el Señor recogerá a todo su pueblo esparcido por toda la tierra, porque lo vemos en Mateo 24, lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Tanakh. Entonces, en el nuevo pacto, el pacto renovado que el Señor tiene. Entonces, Yom Teruah es parte del despertar al sonido de trompeta y también la resurrección de los muertos. Esto no lo estudiamos en profundidad. Las fiestas, como lo pudieron ver aquí, okay, y los vi aquí, va de esta manera. Yom Teruah es el despertar de los muertos en Mashiach, los muertos en Cristo. Luego después viene Yom Kippur, el día de expiación. Luego después viene Sukkot. ¿Recuerdan que dice, cantamos una alabanza hoy, que dice que de Sion saldrá la ley? ¿Okay? Entonces, por eso alégrate en la Torah, porque la ley saldrá de Sion y de allá es donde Él nos va a colocar. Ahora, se cree de esta manera que va a suceder. Suena la trompeta, la resurrección, los muertos en Mashiach, y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Inmediatamente pasamos a la coronación del Mesías. Luego después vamos al día escondido. Este día escondido no lo cubrimos. Este día escondido es bastante interesante, que es cuando Él está haciendo la guerra aquí abajo, los juicios, porque a nosotros nos están ahí arriba y hay una destrucción en la tierra de todos los que destruyen la tierra. So, ese es el día escondido, porque dice, ¿se acuerdan? Donde dice el ángel que le dice, alguien vino a poner cizaña en tu siembra, ¿no? Y entonces dice, ¿quieres que la arranquemos? Y el Señor dice, déjenla, hasta el final la vamos a sacar. Yo pondré el trigo en el granero y la cizaña a quemar. Entonces, ese es el día escondido. Luego sigue la corte, que es el juicio, que es Yom Kippur. De Yom Teruah, desde el día del despertar, del día de trompeta, a Yom Kippur, que es el día de la corte celestial, hay 10 días. ¿Okay? Muchas cosas pueden pasar esos 10 días, porque el Señor tiene que recoger a todos los muertos, recogernos a nosotros si es que estamos vivos, ¿verdad? Si no. Luego después tiene que hacer este juicio y luego viene la corte, porque ahí dice que se hará. Luego después viene para abajo, ¿ok? Y ahora lo vamos a ver. Viene para abajo y hace juicio contra todos los que dañaron la tierra, y era una costumbre, no me quiero adelantar, que el sacerdote se llenaba de sangre sus vestiduras. ¿Ok? Tengan eso en mente. Y también se recuerdan donde dice Apocalipsis que él viene en un caballo blanco y que sus vestiduras están teñidas de sangre y que en el muslo trae un tatú. Un tatú, ya dice, ya todo me lo voy a hacer. No, no, dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que trae escrito en su muslo, o sea, en la parte de acá. Viene Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, después de eso, viene Sukkot. Venimos a Jerusalén a celebrar tabernáculos. No es en el cielo. Es por eso que hay una frase que se acostumbra con nuestros hermanos de la tribu de Judá, que dice, el próximo año en Jerusalén. Siempre se dicen eso. Nos vemos el próximo año en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué esa costumbre con mis hermanos? Porque recuerdan que dice que tienen que subir 3 veces a Jerusalén los varones. Lo vemos Toda la palabra lo dice. 3 veces al año tienen que subir los varones a Jerusalén a celebrar sacrificio. No es que vamos a sacrificar porque Él ya se sacrificó por nosotros. No estamos haciendo sacrificios de esa manera. No. Ya Él ya hizo todo. La única manera es que nos tenemos que presentar delante de Él. Claro, ahora no podemos porque estamos en la diáspora. Estamos en el exilio. No podemos ir allá. Pero un día vamos a presentarnos. Entonces, todos los que pueden, que son la tribu de Judá, porque ellos se quedaron con las órdenes del Padre y ellos se quedaron en casa del Padre. Porque si recordamos la historia del hijo pródigo, uno se quedó con el Padre y el otro se fue para afuera. Entonces, Judá, él pues sigue, continúa con las cosas del Padre. Pero Israel está perdido entre las naciones. Entonces, Sukkot lo celebramos en Jerusalén y volvemos a Jerusalén. Ya el Señor ha limpiado toda la tierra de todos los malvados que están en esta tierra y que hacen pecado y que hacen maldad. Entonces, Él ya entra con nosotros, con su novia, a reinar. Y entonces, venimos y nos tomamos de la Torá, de la ley, de sus leyes de Él. Y entonces el Señor empieza a regir con vara de hierro fuerte. Todo el mundo dice que venga, Señor, que venga el Señor. Ah, no lo quieren ver. Seguro que no lo quieren ver porque Él va a reinar con vara de hierro. Ok, vamos a ver la resurrección de los muertos de una perspectiva judaica o del judaísmo ortodoxo. Ok. No sé si lo escribí bien, pero ahí está. Dice, en el judaísmo, en las notitas que les di, ahí está, si me quieren seguir. En el judaísmo se reconoce 3 trompetas, shofarín, que son 3. Esta es la manera que ven las fiestas nuestros hermanos de la tribu de Judá. Dice, en el judaísmo se reconocen 3 trompetas, shofarines, por sus nombres respectivos. Estas son las primeras trompetas, la trompeta final y la gran trompeta. Cada una de estas trompetas se refiere a un día específico del año judío. La primera trompeta se toca en la fiesta de Shavuot pentecostal, y eso lo encontramos en Éxodo 19:19. Con ella se proclama el compromiso que Elohim hizo con Israel. Y lo hizo con nosotros, porque se acuerda que dice que este pacto no lo hago solamente con ustedes, sino con los que no están presentes, que éramos nosotros. Y Yeshua le dice a sus discípulos, dice, yo tengo otro redil que no es este y que también tengo que ir a buscar. Lo vamos a encontrar. Ya lo leímos. Está en Juan. No hemos llegado. No hemos llegado a Juan. ¿Ok? Entonces, esos son. Una de las razones para tocar el shofar es proclamar la resurrección de los muertos. El principio de la fe judía es la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos se llevará a cabo en la fiesta de Yom Teruah, o Rosh Hashanah para ellos. Esta referencia la podemos encontrar en el Talmud. Cuando están hablando del Talmud, está hablando de un libro que se usa como para enseñar la Torah. Es el libro de referencia. Y ese se encuentra en Rosh Hashanah 16b, ¿okay? En el libro de Talmud. La trompeta final es sinónimo de Rosh Hashanah, o Yom Teruah, sería para nosotros, según la indica Teodoro Gaster en su libro Fiestas del Año Judío. En el capítulo que trata sobre la fiesta de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Herman Kieval, también señala lo mismo en su libro Los Días Santísimos, en el capítulo referente al Shofar, volumen 1, Rosh Hashanah, Hashanat, capítulo 5, pie de página 11, en la página 11, ahí lo van a encontrar. La gran trompeta se toca en Yom Kippur, ese es el juicio, para ellos dicen que esa es, con la cual se proclama el regreso del Mesías, Yeshua, Mateo 24:31. La primera y la última trompeta está relacionada, según la tradición judía, con los 2 cuernos del cordero que Abraham encontró en el monte Moriah, junto antes de sacrificar a Isaac. Como ofrenda en holocausto, ese cordero sirvió como sustituto de Isaac, quien al igual que Yeshua se presentó como sustituto por nosotros y nos dio vida con su muerte. Pirkei Avot, los dichos de los padres. Rabí Eliazar nos dice que el cuerno izquierdo, la primera trompeta, fue la que se tocó en el monte Sinaí, y el cuerno derecho será tocada para anunciar la venida del Mesías. Ahora vemos de una perspectiva mesiánica, ¿okay? La resurrección. Esa fue anteriormente la que les estaba explicando, era de la manera que los rabinos lo ven. Los rabinos cogen la Torá, pero siempre les gusta traer referencia de otros rabinos que vivieron anteriormente. ¿Se acuerdan que Pablo decía, yo soy fariseo, estudiado o en la escuela de Gamaliel? So, Pablo, Saulo, él conoce todo esto, ¿ok? A lo que estoy hablando, porque ellos llevaban la referencia. Es por eso que el Señor vino a pelear con ellos, porque ellos se llevaban mucho lo que Julano dijo, lo que Mengano dijo. Nunca decía lo que la Torá dice. Y eso fue lo que a él lo enojó. Y por eso tuvo que bajar y venir a enseñarnos. Ahora lo veremos desde una perspectiva mesiánica. Primera de Corintios 15:52 dice, el apóstol Pablo, Raúl Shaul, nos dice que la resurrección de los muertos será cuando suene la final trompeta. Muy distinto. Unos versículos antes, en 1 Corintios 15:14, él escribió que si no creemos en la resurrección del Mesías, nuestra fe es en vano o es vana. Y el apóstol Juan nos los confirma en el libro de Apocalipsis y decir que la voz del séptimo ángel en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, es la trompeta final. En el primer siglo de esta era, se tenía el entendimiento que la última trompeta, shofar, se refería a un día específico del año. Isaías 18:3, primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, habla de la resurrección de los muertos. En primera de Tesalonicenses 5 continúa hablando del día del Señor y de los dolores de parto del Mesías. Las fiestas sin lugar en duda nos muestra la resurrección de los muertos sucederá en este tiempo de aflicción de Jacob, conocido también como la tribulación. Porque se acuerdan que cuando leímos en la introducción de John Terrua, vamos al capítulo 8 de Apocalipsis, y en el capítulo 8 de Apocalipsis vemos que están los siete ángeles con las siete trompetas. Entonces, ellos empiezan a tocar y sucede algo, sucede otra cosa, cada trompeta. En la cuarta trompeta, creo, existen unos ay, hay tres ays. Y cada ay sucede una cosa tremenda en la tierra que se está pasando, ¿no? Y todavía estamos presentes, porque nosotros no nos vamos hasta la última, que es la séptima. Entonces, dice que los dolores de parto, que es la gran tribulación en ese tiempo, cuando se toque, son parte de la resurrección de los muertos. Ahora, en primera de Tesalonicenses 4:16 al 17, se nos dice que los muertos en Mesías resucitarán primero y que inmediatamente después será el rapto de los creyentes. El término rapto, ¿okay?, viene de la palabra griega arpazo, que significa tomar, arrancar, arrebatar, sacar a la fuerza. O sea, como le dijo el ángel, ¿qué quieres que hagamos? ¿Lo sacamos ya? ¿Los arrancamos? Porque estaban entre medio de la cizaña. Entonces, la única manera es arrancarlos. Entonces, eso es lo que el Señor va a hacer. Nos va a arrancar de la tierra. Porque hemos hecho muchas raíces en esta tierra. Y nos tiene que arrancar de esta tierra, en realidad. Ajá, para separar el trigo de la cizaña. Pero al trigo es el que va a arrancar. A la cizaña la va a dejar para cortarla y tirarla al fuego. Eso, a la condenación. Ahora, primera de Tesalonicenses 4:17. El equivalente en hebreo de la palabra Natsah Natsa, en Isaías 26, del 2 al 3, y 19 al 20, Isaías 57, 1 al 2, se lee claramente sobre la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de los creyentes, la protección de los creyentes de la indignación, la tribulación. Y vamos a tomar pausa y vamos a ir a buscar estos pasajes. Y eso lo vamos a encontrar en Isaías 26, del 2 al 3. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la siguiente?
Isaías 26, 19 al 20. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación.
¿Cuál es la siguiente? Isaías 57. Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Esto está bueno, mira. Porque mucha de la gente dice, ¡ay, tan bueno! Y se murió. ¿Qué? ¿Por qué solo los buenos se mueren? ¿Y por qué la mala hierba queda? Aquí lo dice el Señor. Perece el justo y no hay quien piense en ellos. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¡Tremendo! Si el Señor nos lleva antes, bendito sea tu nombre, para no sufrir, nos libra de la angustia que viene. ¿Y qué más? Hasta el 2 también. Entrará en la paz, descansará en su lecho todos los que andan delante de Elohim. Imagínate, depende, porque lo que él tenga preparado para nosotros, si él sabe que nos vamos a poder aguantar y vamos a sobrellevar esas aflicciones, nos va a dejar para que podamos ser luz y testigos a muchos. Ahora, si no somos fuertes, mejor que nos lleve al descanso con él, dice. Entonces, amén. Se lee claramente sobre la resurrección de los muertos. Lo vimos, el arrebatamiento de los creyentes y la protección de los creyentes de la indignación, de la tribulación. Es por eso que nosotros nos vamos en la séptima trompeta. También Daniel 12, del 1 al 2. Vamos a ir a Daniel.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Amén. Entonces, vemos que Daniel nos confirma la resurrección de los muertos y la condenación de los malos, de los desobedientes. Y vayan buscando con tiempo Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18, y Sofonías 2, del 2 al 3. Salmos 27, 5.
Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. y tribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías capítulo 2, verso 2 al 3. Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Salmo 27:5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto.
Se lee claramente sobre la resurrección de los muertos, arrebatamiento de los creyentes y la protección de los creyentes de la indignación, la tribulación. También, ya como hemos leído, también Daniel capítulo 12 del 1 al 2 habla de la resurrección de los muertos, la tribulación y la salvación de Israel de los tiempos de la tribulación. Amén. Ahora, vamos a hacer una pausa. Dice el Padre Celestial que aún habrán gentes que sobrevivan la gran tribulación de las naciones, las cuales llegarán a vivir en el reino de él. Los que sobrevivan la gran tribulación. Ahora, lo que acaba de leer dice que se arrepientan todas esas gentes. A lo mejor el Padre los libre. A lo mejor el Padre los libre de la gran indignación. En otras versiones dice de la cólera, de la ira del día de él. Porque eso es tremendo. Porque ahí, como quien dice, ya le colmaron la paciencia, ya les di la oportunidad a todos, pero no se quisieron arrepentir. Ahora voy a tirar mi juicio, pero como entre medio del juicio, porque el Padre es amoroso, habrá gente que le va, como dice, lo va a asustar con esa ira, que entonces se va a arrepentir, porque es la única manera. Ha estado tan duro su corazón que solamente en una aflicción y en una catástrofe de esa cambian sus corazones. Amén. Ahora, vamos a seguir. Y dice, habla acerca de los tiempos terribles que vendrán en el día del Señor. Y el profeta emite un decreto para el pueblo que se arrepienta y se vuelva. Elohim antes que llegue ese día para poder ser protegido de esos tiempos. En Salmos 27.5, Tejilín 27.5 dice.
Salmo 27.5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto.
¿Qué era lo que hablábamos? El día escondido. Cuando él nos cubre, nos va a cubrir en su roca. ¡Gloria sea su nombre! ¡Amén! Así que estamos protegidos por la roca de salvación. ¡Wow! Está tremendo, ahí me va a cubrir cuando venga la aflicción, ¿ok? O sea, estemos confiados, hermanos, bien confiados en él. Entonces dice que los justos se esconderán en los tiempos de angustia. Este salmo se lee en cada uno de los 40 días de periodo de Teshuvá. ¿Se acuerdan los 30 días del mes de Elul? Antes que llega Tishri, el sonido de las trompetas, se prepara el pueblo. Y entonces esto se lee todos los días por 30 días hasta que lo penetre dentro de tu sangre, si es posible. Se entre de tu DNA, como dice, adentro, y se te quede. Ellos lo repiten hasta que queda adentro y realmente lo tienes que vivir. Porque van a ser tremendos días. Ahora, En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, la frase, nuestra reunión, ¿ok? Viene la palabra griega, perdón, la voy a escribir, viene la palabra griega episunagoge, que significa asamblea, de ahí vienen las sinagogas. En Números capítulo 10, verso 2 al 3, dice:
ate dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión.
¡Amén! ¡Aleluya! ¿Qué dice nuestra reunión? Es por eso que la trompeta se tocará. No ha cambiado el Padre, ¿verdad? Sigue siendo el mismo y tiene las mismas órdenes que hizo en el pasado, serán las mismas de hoy. Sabe que esta semana estábamos hablando con mi esposo y decíamos, más mi esposo me dice, ¿sabes qué? Es tanta la aflicción que va a haber que no sé ni cómo vamos a comer ni cómo vamos a hacer, y yo creo que el Señor va a volver a darnos maná. Va a tener que darnos maná de nuevo. Porque ¿cómo vamos a correr con la comida? Uno. Y si tenemos comida, cuando sepan, nos van a matar. Nos van a comer completamente. So, aquí solamente que nos dé maná. ¿Y cómo lo vamos a recoger? Solo cuando Él nos indique. Los ángeles a lo mejor lo van a traer. Y nos van a traer. Como se lo trajeron al hermano en las Amazonas. No hay de otra. Porque imagínense una destrucción que haya y ustedes tengan la comida en casa y tengamos que desalojar la casa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La comida se va a quedar en casa, no la podemos llevar con nosotros. Entonces, solamente dándonos maná, protegiéndonos, o quién sabe, a lo mejor nos lleve un pollo asado. No se sabe, ¿verdad? Como el hermano, vino, frutas. De todos. ¿Sabes qué? El Señor es bien específico en la comida. Y no nos va a dar algo que no nos caiga bien. Nos va a dar comida buena. Entonces, vemos que la frase ahí es de reunir. Las trompetas se tocaban para hacer la reunión a todo el pueblo. La relación entre el sonido de las trompetas y la asamblea del pueblo también se hace evidente en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 16-17 dice:
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón, al Señor, en el aire, y así estaremos siempre con el Adón.
Amén. Entonces vamos a ver la siguiente referencia en el libro 1 de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Y dice:
he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Amén. He escuchado unos comentarios y me dice: hermana, usted está en el Antiguo Testamento, ya eso, todo eso ya pasó. Y le digo: qué casualidad que yo veo que no ha pasado nada, que el Padre sigue siendo el mismo. Y de la misma manera que llamó a su pueblo al principio, lo va a terminar de llamar igualmente al final. Entonces, si tú no entiendes el principio, ¿cómo vas a entender lo último o el final? Entonces, cuando veo, ya no le discuto, porque yo digo, este pobre anda más hecho bolas que a saber qué. Así que ese solo se conoce el final de la película, pero no conoce el comienzo y el por qué. Entonces, vemos aquí que todo concuerda como el Padre lo puso desde un principio. Y Él sabía, porque el Señor, tenemos que entender esto, el Padre es más inteligente que nosotros, ¿me entiendes? Y muchas veces creemos que el Padre ya dejó todo eso. No, dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Es el mismo, no ha cambiado. O sea, que la misma manera que Él usó en aquel tiempo la va a usar ahora. Es por eso que muchas veces no entendemos. Nuestros pensamientos no concuerdan con los de Él. Porque andamos muy lejos. Andamos muy lejísimos. Entonces, por eso es que el Padre tiene que llevarnos a algo. Ahora, el día escondido. Ahora vamos a hablar acerca del día escondido. Medio dimos una referencia al día escondido. Ahora sí vamos a ir. Dice, Satanás el acusador no debe enterarse del día en que llega John Terrúa. ¿Se acuerdan que hay el día del juicio? Hay 24 o 48 horas. Puede ser 24, puede ser 48. Porque hasta que no aparece la luna, no comienza John Terrúa. Entonces, el día del juicio, para nuestros hermanos de Rosh Hashanah, es llamado Yom HaKadosh, o el día escondido, ya que este día fue escondido de Hasatán, el adversario. La Biblia nos dice, la Taná, en la Torá, que Satanás viene para robar y arrebatar, y eso lo encontramos en el capítulo 10 de Juan.
El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Amén. So, él ha venido a confundir. En Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33, encontramos lo siguiente.
Pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz, como en todas las Kehilá de los santos.
Amén. O sea, él no nos ha dado para que estemos confundidos. Él con tiempo nos ha dejado entender su palabra. Es por eso hablaba del confundido, porque andan confundidos. Pero Él no nos ha dado espíritu de confusión ni espíritu para que andemos mal, ¿verdad? Entonces, dado que ese día del juicio, este día debe esconderse simbólicamente de Hasatán. Él nunca supo ni entendió el plan de la cruz en el madero. Y eso lo encontramos porque está precioso. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7 al 8.
Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Adón de gloria.
Amén. Es por eso que el día escondido está escondido para Hasatán. Bendito sea su nombre. Los creyentes nunca decían cuándo caía el día de Rosh Hashanah o Rosh Hashanah. Simplemente se decía del día y hora, nadie sabe, excepto el Padre. ¿Se acuerdan la frase? Porque hay muchas frases dentro. ¿Por qué? Porque el Señor no le va a dejar saber al enemigo. Dice, cantar de los cantares, que a su novia la va protegiendo por los temores de la noche. Que cuando Él viene, lleva a su amada, pero trae un ejército que la va a cuidar, con escudos, diestros para la batalla. Nadie les va a tocar. ¡Ja! Si aún cuando nos levante, el Señor va a tener que tener rodeado, para que el enemigo no vaya a meter su mano ahí. Imagínense. ¡Ay, qué grande! Eso es tremendo. Dice, una de las razones por las cuales muchas personas niegan que la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los creyentes ocurrirá en el día de John Terrúa, que es el verdadero, es por la frase que Yeshua dijo en Mateo capítulo 24, verso 36.
Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Amén. Por esa razón, porque el enemigo no puede saber, porque si no, el Señor va a tener que entrar en una batalla por nosotros. ¿Se acuerda cuando Daniel estaba clamando? Y el ángel se le presenta y le dice, yo no he podido venir ante ti desde el momento que tú empezaste a clamar, se oyó tu clamor y yo tenía que venir, pero porque el principado de Persia lo detuvo, no me pude presentar contigo mucho más antes. Déjeme decirte que en los aires, en estos instantes, se está haciendo una batalla. Todos los días, todos los instantes, mientras tú estás durmiendo, los ángeles están protegiendo. No sabes cuántos ángeles peleando contra el enemigo. No te mate. No es que te quite el alma, sino que te mate físicamente. ¿Okay? Había un testimonio de un niño, de una iglesia, de un hermano. Y dice que este niño se presentó y le decía al pastor, pastor, yo vi cómo los ángeles peleaban con los malos, y había mucha pelea tan fuerte, ¿ves? Había mucha pelea fuerte contra los malos, y el pastor tuvo que orar para que el Señor le quitara esos sueños al niño, porque lo podían traumar, estaba muy pequeño. No sé si este pastor hizo bien o no hizo bien, pero lo que él sintió en su corazón era orar para que él no siguiera viendo esas cosas, porque dice que empezó a hablar el niño cosas tremendas, que él se asustó también. Dice, eso nunca lo había visto yo, ni lo había escuchado. Porque como dice el apóstol, en parte conocemos, en parte profetizamos. Solamente el Señor tiene escondidas las cosas. Y entonces podemos ver que los ángeles están peleando por nosotros. Y el Padre, más bien el Padre. Como está escrito, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dado que se consideraba que Rosh Hashanah era un día escondido. Las palabras de Yeshua, de hecho, se refieren a este. Por lo tanto, esa frase más bien debe servir como prueba que él estaba hablando de Rosh Hashanah, ya que es el único día del año que se considera como escondido o de que ninguna persona sabía. La aplicación espiritual acerca de este día, la Halashá, que le llama, cae en la luna nueva. Se recuerdan que la luna nueva tiene que indicarnos que comienza Yom Teruah. Entonces, cabal. Ahora, lo vemos. Colosenses, capítulo 2, verso 16 al 17, nos dice:
por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach.
Amén. Muchas de las creyentes hablan de este pasaje y muchos no lo entienden. La razón es porque no entienden la cultura hebrea y no entienden la cultura del Medio Oriente. Entonces, vemos aquí que él se está refiriendo a la luna nueva que se descubre durante el tiempo de Yom Teruah y de las fiestas que el Padre mandó que hiciéramos. Y el apóstol está diciendo, nos dice que la luna nueva nos enseñará acerca del Mesías. El calendario judío bíblico está basado en el ciclo lunar. El ciclo lunar se inicia cada mes. La luna es apenas visible, como le hemos visto que les he dicho que es como una rayita, un circulito, mitad de círculo, ¿no? Plateadito, que se ve bien plateadito, o blanquito, como lo quieran describir. Y eso es que ha comenzado el mes. Pero luego la luna se vuelve hacia el sol y comienza a reflejar la luz del sol. El sol en el cielo representa a Yeshua. Vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 4, verso 2, y dice:
mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada.
Amén. Entonces, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, es el sol de justicia. Por esta razón, él representa el sol. Entonces, la luna, cuando aparece, que es luna nueva, comienza el ciclo, está solo una rayita, la podemos ver, y brilla. Pero luego que va creciendo y va creciendo, va saliendo, entonces se hace un reflejo con el sol. Y el sol es él. Amén. El sol en el cielo representa a Yeshua y la luna representa a los creyentes en Mashiach. El sol cuenta con su propia luz, pero la luz de la luna es tan solo el reflejo del sol. Amén. Es por eso que el Señor dice que tenemos que ser luz, ¿ok? Tenemos que reflejar su luz, no la de nosotros, porque la de nosotros está apagada. Se fundió, exacto. Sino que la de él. O sea, en un principio no podemos brillar mucho espiritualmente, ya que conocemos poco de Elohim, pero conforme pasa el tiempo, nuestra vida comienza a girar en torno al Mesías. Así como la luna gira alrededor del sol, mientras más nos acercamos al centro de la creación, comenzamos a reflejar más esa luz de Mesías, tal como la luna refleja la luz desde el centro del sistema solar. Tal como la luna refleja la luz desde el centro del sistema solar. Amén. Gloria a su nombre. ¡Qué tremendo! Eso ha sido tremendo, tremendo. La resurrección de los muertos era muy importante que nosotros revisáramos y diéramos un poquito acerca de eso, porque no nos hemos parado a verlo y a escudriñarlo. Mañana seguiremos. Padre, gracias por permitirnos celebrar estas. Padre, te doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Te pido también, Eterno, por los que han de escuchar este mensaje, que han de aprender, Señor, ábreles el conocimiento, ábreles el corazón, ábreles la mente, Padre, para que tu palabra entre dentro de sus corazones y ellos puedan descubrir la hermosura y la belleza que hay de tu palabra, Señor. Quita toda cosa, falsa doctrina, quita toda maldad, Señor, que el enemigo ha puesto, Señor, para que ellos puedan ser libres, Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y recibir tu palabra claramente, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.
Señor tu Dios, gózate, alégrate en el Señor, gózate, bendice al Señor tu Dios, gózate, regocícate en el Señor, alégrate en tu Dios, nuestro Hacedor, alégrate. Casa del Rey, el motivo de gozo, cantar en su presencia porque el Padre lo recibió. En la fiesta del Padre celebrando la iglesia, el regreso a la casa del Rey, el motivo de gozo, danzar en su presencia porque el Padre nos perdonó. La. alégrate tu Dios, nuestro Hacedor. Alégrate tu Dios, por tu salvación. Alégrate tu Dios, nuestro Hacedor. Alégrate tu Dios, por tu salvación. Por tu salvación, por tu salvación.